Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa, ya la última previa al Puente de Mayo que está a punto de iniciarse, con lo cual ya nuestros próximos encuentros informativos serán a partir del próximo lunes. Todo esto en antena, aunque por supuesto nos pueden siempre seguir a través de nuestra web y redes sociales. Pero hoy en materia informativa tenemos asuntos varios que contarles, por ejemplo, lo que pudo ser un grave suceso, pero finalmente acabó con final feliz. También vamos a hablar ya las puertas de la campaña electoral, que comienza dentro de unas pocas horas, cómo se preparan los diferentes partidos políticos en Salobreña para esta cita con las urnas en Andalucía. Más cuestiones, les contaremos sobre la operación especial de tráfico del 1 de mayo en la provincia. Otros asuntos que tienen que ver con el ámbito educativo, también con el mundo del transporte y la logística. Vamos a hablar también de cuestiones en materia de salud y, por supuesto, también varios asuntos sociales. Por ejemplo, la jornada de convivencia por el autismo, que celebra ya su tercera edición. Pasaremos por el teatro que llega a Salobreña, también por la música de Jazz en la Costa, que ha dado a conocer su programación para este año. Pero mejor, si todo esto lo repasamos en titulares. Cuatro policías salvan la vida de un hombre en la oficina del DNI de Motril con un desfibrilador. Los partidos políticos de Salobreña inician su andadura electoral con pegada de carteles, actos públicos y contacto directo con el votante. Arranca la operación especial de tráfico del 1 de mayo con 144.000 desplazamientos previstos en la provincia de Granada. Motril aprueba intervenir la gestión de la Escuela Infantil Rosa López Cervantes para garantizar el servicio. La Escuela Oficial de Idiomas de Motril abre el plazo de admisión para el curso 2026-2027. Centros educativos y expertos analizan el sector del transporte y la logística en una jornada con la Cámara de Comercio de Motril. Vox dice que Moreno excluyó el tren a Motril del POTA y que el PP lanza humo electoralista en precampaña. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada se suma a la Semana Mundial de la Inmunización. La Villa celebra la tercera jornada de convivencia por el autismo con una carrera solidaria como eje central. El Taller Municipal de Teatro compartirá el sábado una noche de microteatro en el auditorio. Y el 39º Festival de Jazz en la Costa reunirá en Almuñécar a grandes figuras internacionales como Paquito de Rivera y Roberto Fonseca.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía han salvado la vida a un hombre de 62 años que sufrió un infarto en la oficina de expedición del DNI en la comisaría de Motril. Según la policía, el varón se desplomó súbitamente y el primer policía que presenció el hecho, destinado en automoción, alertó rápidamente de lo ocurrido y se coordinó con tres de sus compañeros para repartir las tareas que salvarían la vida de esta persona: la reanimación cardiopulmonar con los desfibriladores recientemente instalados en la comisaría y el aviso a los servicios médicos. La rápida intervención por parte de estos tres policías veteranos y un funcionario en prácticas consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria sufrida por esta persona hasta la llegada de los servicios sanitarios, los cuales manifestaron que la actuación de los agentes fue clave para salvar la vida del ciudadano. Desde la Policía Nacional destacan que la instalación de los referidos desfibriladores en todas las dependencias de la provincia, incluyendo Motril, se completó hace 6 meses. La formación llevada a cabo de 150 agentes en el uso de estos aparatos, así como en las habilidades y técnicas relativas a soporte vital básico y RCP, ha sido clave para salvar la vida de esta persona. Esta medianoche se pone en marcha la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, por lo que los partidos ya podrán solicitar el voto a los ciudadanos. Tradicionalmente es la hora señalada para el comienzo de la pegada de carteles en los espacios destinados a ello en Salobreña, aunque no todos los partidos encaran la campaña de la misma forma. Los comicios andaluces no suelen tener el despliegue de otros, como los locales o los nacionales, por lo que tampoco hay grandes expectativas en cuanto a actos multitudinarios en Salobreña. Una campaña que se prevé más bien austera, según lo manifestado por los responsables locales de los partidos con representación en la corporación local. El Partido Popular, que por escaso margen ganó las elecciones en la villa en la cita de 2022, sí tiene previsto llevar a cabo la pegada de carteles en Salobreña, tras asistir a un acto institucional organizado a nivel provincial en su sede en Granada por la tarde. Por lo demás, la campaña del PP se desarrollará con actividades de calle para trasladarles a los vecinos su propuesta electoral. Si bien se espera alguna visita de alguna personalidad del partido, todavía se está cerrando la agenda. Mari Carmen Vilchez es la presidenta local de la formación.
Pues arrancamos esta tarde con un acto institucional del Partido Popular a nivel provincial, en nuestra sede, por las inclemencias meteorológicas, y después, pues a las 12 de la noche, continuaremos con la tradicional pegada de carteles en nuestro municipio. En principio, pues vamos a poner unas banderas y pancartas en lo que en el municipio y en los anejos, tanto en Lobres como en La Caleta y en la zona habilitada. No tenemos aún datos concretos, sí que es verdad que se espera visita, pero aún no han dicho nada desde la provincial. Es verdad que están siendo muy cautos y están cerrando agenda aún y esperamos datos en los próximos días.
Por su parte, el PSOE llevará a cabo una pegada de carteles simbólica esta noche, mientras que será a partir del lunes cuando inicie la labor intensa en ese sentido, una vez que pase la fiesta de las cruces. También esta formación celebra hoy un mitin a nivel provincial en la capital granadina, con la presencia de la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Durante las 2 semanas de campaña, la actividad se centrará en actividades a pie de calle en lugares concurridos, mientras que se han solicitado varios actos públicos, aunque desde el partido aún no han confirmado qué candidatos vendrían. Antonio Rodríguez Molina es el secretario de organización del PSOE de Salobreña.
Desde la agrupación local del PSOE de Salobreña se van a realizar las tradicionales marchas por los mercadillos con los repartos después puerta a puerta y mantendremos las mismas pegadas de carteles y banderolas de otro año en los espacios públicos así reservados al efecto. De esta manera mantendremos esta continuidad en las acciones que prevemos con un acto de campaña previsto para el día 9 de mayo en los aledaños de la Casa de la Cultura con un mitin fiesta en el que pretendemos pues movilizar a la mayor parte del electorado a que participe en estas próximas elecciones del 17 de mayo donde se pone en valor la defensa de lo público.
Vox fue la tercera formación en número de votos en la villa en las elecciones de 2022 y su actividad comenzará con la pegada de carteles desde esta medianoche. También tienen previsto instalar 2 mesas informativas junto a la Casa de la Cultura, una el día 2 por la tarde y otra el 10 por la mañana, a lo que se sumarán paseos informativos para dialogar con los ciudadanos. De momento no se han concretado actos públicos, aunque se está a la espera de cerrar visitas con candidatos. De hecho, esta misma mañana ha estado en Salobreña el número 2, Ricardo López Olea, grabando unos vídeos de campaña. Por lo demás, el lunes está prevista la visita del líder nacional de la formación, Santiago Abascal, a la Plaza de España de Motril a las 8 de la tarde. Elisa Otero es la coordinadora de Vox Salobreña.
En un principio pues, haremos la pegada de carteles como todos el resto de los partidos políticos y nosotros lo que vamos a enfocar la campaña pues, en 3 pilares fundamentales. Uno es lo que es la ley de dependencia, lo que es servicios sociales, viviendas de protección oficial y bueno, todas las necesidades que hay en el pueblo ahora mismo, que pueda ocupar la Junta, por ejemplo, pues el nuevo ambulatorio, que esté bien atendido, que tenga todos los servicios. Vamos a colocar 2 mesas informativas, una sería el día 2 en la Casa de la Cultura, fuera, porque es cruce y para que la gente pues no se tenga que meter dentro de los sitios y disfrute a la vez de las cruces y de nuestras mesas informativas, de 5 a 7 y tendremos otra el día 10. También en la Casa de la Cultura, pero por la mañana, de 11:30 a 1:30.
Por su parte, por Andalucía, en la que está integrada Izquierda Unida, ha iniciado ya su labor de precampaña en zonas públicas de la villa mediante la entrega de folletos genéricos en los que no pide el voto, pero sí da a conocer sus caballos de batalla: sanidad, vivienda, educación y empleo. En cuanto a cartelería, será una campaña austera con algunos carteles sin pancartas, mientras que en la segunda semana está prevista la visita del candidato Manuel Sánchez Rufo para abordar iniciativas y problemáticas locales como la situación de los agricultores de la Vega Baja o las reivindicaciones de un centro de día o de la conversión de la fábrica de La Caleta en museo. Ángel Coello es el coordinador de Izquierda Unida en Salobreña, partido integrante de la coalición de izquierdas por Andalucía.
La campaña va a ser muy suave, tenemos dos o tres pancartas, algunos carteles grandes de Antonio Maillo, que es el candidato a nivel andaluz, y bueno, y unos folletos. No es tan masiva como en otras ocasiones en cuanto a publicidad y demás. Prácticamente los folletos y la información gira en torno a cuatro ejes, independientemente de un programa extenso de ciento y pico páginas, pero vamos, nosotros vamos a hacer hincapié en cuatro ejes que para nosotros son fundamentales aquí en la costa y en Granada, que son la vivienda, la sanidad, la educación y el empleo. Tenemos previsto la visita del candidato en la segunda semana de campaña, allá por el día 13 de mayo, en los que básicamente vamos a tocar iniciativas y reivindicaciones propias de la zona.
Convergencia Andaluza es otra formación con representación en Salobreña que participa en estos comicios dentro de una coalición, Andalucistas, que está dando sus primeros pasos. Es por ello que su campaña estará centrada en las redes sociales y en la comunicación directa con los vecinos a través del buzoneo y reparto de votos. No prevé, por tanto, grandes mítines ni visitas de candidatos, según ha explicado Francisco Blanco, presidente de Convergencia Andaluza en Salobreña.
Desde Andalucista lo que estamos ahora es dando los primeros pasos y bueno, vamos a hacer una campaña sobre todo basada en redes sociales, en comunicación directa y en dar a conocer nuestras ideas para Andalucía. Buzoneo, reparto de votos, todo lo que se suele hacer, pero no grandes mítines ni pegada de carteles esta así masiva ni nada, sino pequeñas pinceladas y sobre todo redes sociales, que es lo que creemos que ahora mismo pues funciona más que un mítin o que una pegada de un cartel en una calle.
Por su parte, Más Costa Tropical, también con presencia en la corporación, no forma parte de ninguna coalición, de forma que no participa activamente en esta campaña y da libertad a sus votantes para elegir la propuesta que crean oportuna. Por todo lo dicho, Salobreña amanecerá mañana seguramente con pancartas electorales en algunas calles y carteles en los cuatro espacios dedicados a ello, en los paneles situados en el inicio de la calle Rosario, en la Plaza de Correos, en el entorno de la plazoleta de La Caleta y junto al aparcamiento de Lobres.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La DGT activa desde esta tarde la operación especial de tráfico del 1 de mayo 2026, que se prolongará hasta la medianoche del domingo 3 de mayo y prevé alrededor de 144.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la provincia de Granada. El dispositivo contempla medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico ante uno de los periodos con mayor concentración de desplazamientos en un corto espacio de tiempo. Para ello, la DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, unidades aéreas y equipos de mantenimiento. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha subrayado la necesidad de cumplir estrictamente las normas de tráfico, conducir con responsabilidad y extremar la prudencia, además de recomendar consultar la previsión meteorológica antes de viajar para evitar imprevistos. Más de 60 funcionarios y técnicos especializados participarán en las labores de supervisión, regulación e información, con el apoyo de helicópteros y drones que vigilarán los principales itinerarios y comunicarán incidencias en tiempo real. Las vías con mayor volumen de tráfico serán, entre otras, la A44, la A7 y la N340, además de la GR14, además de accesos a zonas turísticas y segundas residencias. Tráfico recuerda la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, informarse del estado de las carreteras y considerar rutas alternativas para evitar retenciones. Asimismo, insiste en la obligatoriedad del uso de la baliza V16 en caso de incidente, al permitir alertar de forma rápida al resto de conductores a través de paneles y navegadores. Motril aprueba intervenir la gestión de la Escuela Infantil Rosa López Cervantes para garantizar el servicio. informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, ha sido esta misma mañana en una sesión extraordinaria y urgente. El Pleno Municipal de Motril ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento de secuestro de la gestión de la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes, una medida temporal destinada a asegurar la continuidad del servicio y corregir las irregularidades detectadas en su funcionamiento. De forma paralela, se ha iniciado el expediente para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. La decisión se adopta tras un informe del Servicio Técnico de Educación del Ayuntamiento que recoge diversos incumplimientos por parte del actual contratista, los cuales suponen, según el documento, una grave perturbación tanto en la prestación del servicio como en los intereses de los usuarios del centro. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha explicado que la actuación se ha llevado a cabo con carácter de urgencia porque la situación no podía esperar, subrayando la necesidad de dar respuesta rápidamente y con responsabilidad a todas las trabajadoras y menores, priorizando siempre el interés general. Asimismo, la regidora ha agradecido el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales y ha incidido en que el objetivo del gobierno es velar por el bienestar de los niños y garantizar la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad de las familias. Por su parte, la concejala de Educación, Maite Jiménez, ha trasladado además un mensaje de tranquilidad tanto a las familias como al personal del centro. Según ha detallado, el ayuntamiento mantuvo una reunión previa con los trabajadores para informarles de la situación y del proceso que se abre a partir de ahora. En cuanto a los padres y madres del alumnado, ha anunciado que van a recibir en los próximos días una comunicación oficial con todos los detalles de la medida. La responsable municipal ha recalcado que se trata de un proceso temporal que permitirá que una vez finalicen tanto el secuestro de la gestión como la resolución del contrato, el servicio pueda volver a salir a licitación pública con garantías de correcto funcionamiento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Cámara de Comercio de Motril ha acogido un encuentro sobre transporte y logística en el que han participado centros docentes públicos y concertados de la provincia que imparten el ciclo formativo de grado superior en transporte y logística, así como representantes del sector. El acto ha contado con la presencia del secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente, Florentino Santos Porras, y de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín Gómez. Durante la sesión, el secretario general ha informado de las oportunidades que el sistema de formación profesional ofrece a las empresas del sector. Se ha dado a conocer el Centro de Excelencia El Tablero de Córdoba y ha expuesto las vías concretas para participar en proyectos de innovación relevantes para el ámbito del transporte y la logística. En el encuentro han estado presentes 4 centros de la provincia que imparten este ciclo informativo, entre ellos el IES La Zafra de Motril. Entre todos suman actualmente un centenar de empresas colaboradoras para la fase de formación en empresas u organismos equiparados de su alumnado, algunas de las cuales acogen a 2 o 3 alumnos simultáneamente. El número total de estudiantes matriculados en estos estudios asciende a 178, 103 en primer curso y 75 en segundo curso. La iniciativa forma parte de una línea de trabajo de la consejería con encuentros similares en distintas localidades con puerto marítimo. La Escuela Oficial de Idiomas de Motril abre el plazo de admisión para el curso 2026-2027.
La Escuela Oficial de Idiomas de Motril abre hasta el próximo 20 de mayo el plazo de admisión para el curso académico 26-27, que podrá realizarse de forma telemática desde mañana día 1 a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía o presencialmente en el propio centro a partir de la próxima semana. La directora Margarita Pinos ha animado a la ciudadanía a aprovechar la oferta educativa que incluye enseñanzas de inglés hasta nivel C2, francés y alemán hasta C1 y como principal novedad la ampliación del español hasta nivel 2. Es algo que el alumnado venía demandando desde hace años y por fin podemos ofrecerlo, ha señalado esta mañana en la Costa en Vivo de Radio Salobreña. Pinos ha subrayado también la importancia del aprendizaje de idiomas en una zona turística como en la que vivimos, en la costa tropical. No solo preparan para obtener el título, sino para también que el alumnado pueda desenvolverse verse en situaciones reales, algo que incluso les ha abierto oportunidades laborales. Así lo ha contado Margarita Pinos.
Quería hacer mención precisamente a esa importancia del idioma en nuestra zona, porque aquí en la escuela no solamente nos enfocamos en preparar para la realización de un examen, sino que ofrecemos pues clases dinámicas. El objetivo principal es mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, lo cual significa que, por ejemplo, un estudiante puede desenvolverse en situaciones reales. De hecho, hay alumnos del centro que han conseguido empleo gracias a sus habilidades lingüísticas. Nos llena de orgullo. Claro.
En cuanto a la oferta de plazas, el idioma inglés concentra el mayor número, con alrededor de 80 en primer curso en modalidad presencial y semipresencial. En francés se ofertan unas 50 plazas iniciales, en alemán unas 25 y en español alrededor de 20 para nuevo ingreso, además de las vacantes disponibles en niveles superiores. El proceso de admisión contempla también la posibilidad de acceder a cursos más avanzados mediante acreditación de nivel o a través de una prueba de clasificación prevista para el día 25 de junio. Es fundamental para quienes no tienen certificado, ya que permite ubicarlos en el nivel adecuado y facilitar su aprendizaje, ha explicado Pinos. Además de la formación reglada, la EOI ofrece cursos de actualización lingüística en inglés y francés dirigidos a personas que desean reforzar o retomar sus conocimientos sin la presión de exámenes. Son muy atractivos porque permiten al alumnado refrescar el idioma de forma cómoda, ha indicado la directora. El centro imparte más de 130 horas lectivas anuales y ofrece horarios de mañana y tarde con flexibilidad para adaptarse a las necesidades de estudiantes y trabajadores. El coste de la matrícula completa ronda un máximo de 80 euros con bonificaciones para colectivos como familias numerosas. Tras el cierre del plazo de admisión el próximo día 20, las listas de admitidos se van a publicar el 24 de junio y la matrícula definitiva se formalizará entre el 1 y el 10 de julio.
Redacción Costa.
La número 3 de la candidatura de Vox por Granada para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Cristina Jiménez, ha criticado el que ha calificado como burdo oportunismo electoral del Partido Popular tras anunciar en plena precampaña la posible inclusión de la conexión ferroviaria de la costa tropical en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA, sin plazos, sin financiación y sin compromiso real. Jiménez ha dicho que hace apenas 2 meses fue Vox quien denunció públicamente que el gobierno de Moreno Bonilla había dejado fuera del POTA la conexión ferroviaria de Motril, condenando una vez más a la provincia de Granada al aislamiento. En este sentido, subrayó que el reciente anuncio del PP en plena precampaña no es más que un intento desesperado de maquillar años de abandono con promesas vacías, en la línea de la vieja política de prometer la luna en periodo electoral. Jiménez ha subrayado que desde Vox se valora positivamente que vuelva a ponerse sobre la mesa una reivindicación histórica de los granadinos, pero advierte de que no se puede engañar a los ciudadanos con anuncios de última hora que no son más que un brindis al sol. La realidad es que el PP no ha movido un dedo en 8 años de gobierno para hacer realidad esta infraestructura clave, afirmó la candidata. Cristina Jiménez insistió en que la costa tropical sigue siendo la única franja litoral de España sin conexión ferroviaria, una situación que se arrastra desde hace décadas, con proyectos anunciados desde 2004 e incluso reivindicaciones que se remontan al siglo XIX sin que ninguno de los gobiernos del PP o del PSOE haya cumplido. Asimismo, ha denunciado la hipocresía política del Partido Popular, señalando que tanto la consejera de Fomento como el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía han sido censurados por la Junta Electoral de Andalucía por la celebración de 3 actos en Granada que vulneraban la ley electoral. Es la prueba evidente de que el PP se ha instalado en las malas prácticas de siempre, utilizando las instituciones para hacer campaña, señaló. En esta línea, la dirigente de Vox criticó también anuncios como el del Hospital de la Alpujarra, prometido justo antes de la convocatoria electoral después de 8 años sin avances, calificándolo como otro ejemplo más de la política de titulares vacíos. El PSOE de Almuñécar ha acusado al equipo de gobierno del PP de escudarse en las competencias tras rechazar el último pleno municipal 2 mociones socialistas dirigidas a abordar los problemas del suministro eléctrico y el deterioro de la necrópolis de Puente de Noy. Según denuncian los socialistas, ambas iniciativas buscaban impulsar soluciones ante situaciones que afectan directamente a vecinos y al patrimonio local, pero fueron desestimadas por el gobierno de Juan José Ruiz Joya, alegando que no son competencias municipales, dicen desde el PSOE, que consideran que esta postura evidencia falta de voluntad para defender los intereses del municipio ante otras administraciones y empresas. La portavoz socialista Rocío Palacios defendió en el Pleno la necesidad de liderar una reclamación institucional ante los continuos cortes de luz y fallos de tensión que aseguró perjudican desde hace años a hogares, negocios y servicios básicos. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, ha señalado que no se pide al ayuntamiento asumir competencias ajenas, sino ejercer liderazgo político para exigir soluciones. En relación con la necrópolis de Puente de Noy, los socialistas también han criticado el rechazo del PP a una moción que planteaba actuaciones para frenar su deterioro. Denuncian el estado de abandono del yacimiento y consideran insuficientes las explicaciones del equipo de gobierno sobre su mantenimiento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El sorteo del Super 11 de la 11 ha dejado 50.000 euros a un acertante en la localidad de Vélez de Benaudalla, que consiguió 10 de los 11 números correctos. Así lo ha informado la organización, que detalla que Francisco Javier Arenas ha sido el vendedor encargado de repartir el boleto premiado durante su ruta de venta en este pueblo de la costa granadina. El Super 11 es el juego en el que, eligiendo una combinación de 11 números, del 1 al 85, se pueden ganar hasta 1 millón de euros cada día.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada conmemora la Semana Mundial de la Inmunización en los centros de salud de la costa tropical y la Alpujarra, con el objetivo de insistir en la importancia de la vacunación como método seguro y eficaz para prevenir determinadas enfermedades. Se han programado jornadas de vacunación sin cita y charlas informativas dirigidas a toda la población. La programación diseñada con motivo de esta efeméride, que impulsa la Organización Mundial de la Salud, ha comenzado en los centros de salud de Salobreña, Motril Centro y Motril San Antonio. Ya lo contamos la semana pasada de la mano de dos enfermeras del Centro de Salud de la Villa, cuyos usuarios pudieron el pasado viernes poner al día sus cartillas vacunales sin necesidad de pedir cita previa y recibir las correspondientes inmunizaciones. La vacuna frente a la difteria y el tétanos se administra a los mayores de 65 años. Los jóvenes de entre 15 y 21 años deben protegerse del virus del papiloma humano, las personas de entre 60 y 80 años del neumococo y quienes hayan nacido en 1959, 1960 y 1961 deben recibir la vacuna del herpes zóster. Elena Morales es la directora de enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
Garantizar la vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida, de manera que cualquier ciudadano o ciudadana puede ir al centro de salud o preguntar cuál es su calendario vacunal y cuáles enfermedades son las que protege y todas aquellas dudas que tenga al respecto. Porque ya os digo que la vacunación es una herramienta eficaz, previene enfermedades potencialmente muy graves y eso hace que nosotros tengamos una salud cada vez mejor.
Por otro lado, los profesionales sanitarios están impartiendo charlas informativas para fortalecer la confianza de la población en la vacunación y resolver cuantas dudas se puedan plantear. De forma paralela, se mantiene vigente una campaña informativa sobre la vacunación de hepatitis A en dos idiomas, español y árabe. La vacuna está indicada para los niños nacidos en España que visitan con frecuencia el país de origen de sus padres, territorios con alta endemicidad de esta patología que requieren de una protección adicional para evitar contraerla y mitigar su posible propagación. Coordinada por la Dirección de Enfermería del Área Sanitaria Sur de Granada, la Semana de la Inmunización implica todas las unidades de gestión clínica de atención primaria del área, estableciendo como hoja de ruta el calendario vacunal a lo largo de la vida, desde el embarazo hasta la vejez. Se completa, por último, con mensajes breves en las redes sociales oficiales del área para aumentar su alcance y difusión. La vacunación salva millones de vidas cada año, protegiendo a la comunidad en su conjunto y especialmente a los más vulnerables, destacan desde el área sanitaria. Para cada generación, las vacunas funcionan, es el lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud para celebrar la Semana Mundial de la Inmunización. Un mensaje diseñado para reiterar que las decisiones de vacunación, aunque sean individuales, salvaguardan la salud colectiva. Los interesados en poner al día su cartilla vacunal pueden aprovechar las jornadas de vacunación sin cita o, en su lugar, pedir cita previa a través de los canales habituales, la web Click Salud, la app Salud Responde y en su centro de salud también pueden resolver sus dudas con su enfermero de referencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña celebrará el próximo sábado 30 de mayo la tercera jornada de convivencia por el autismo, una iniciativa organizada por la Concejalía de Bienestar Social, cuyo objetivo es visibilizar el trastorno del espectro autista, TEA, fomentar la inclusión y promover una sociedad más accesible y respetuosa con la diversidad. La actividad principal será una carrera solidaria que tendrá lugar a las 8 de la tarde, con salida desde el nuevo centro de salud, recorrido por la playa y llegada al Parque La Fuente. La carrera solidaria por el autismo se presenta como el eje central de esta jornada, concebida como un punto de encuentro para vecinos, familias, deportistas y colectivos sociales. La prueba contará con premios para los tres primeros clasificados en categoría femenina y masculina. Tras la carrera, el parque acogerá un espacio de convivencia abierto a toda la ciudadanía, con diversas actividades diseñadas desde una perspectiva inclusiva y familiar. Entre ellas se incluyen bocadillos y bebidas solidarios, talleres infantiles, juegos inclusivos, hinchables y música. La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, ha subrayado la importancia de esta iniciativa, destacando que es una oportunidad para seguir avanzando en la sensibilización y en la visibilización de las personas con autismo y sus familias. Asimismo, ha añadido que la inclusión real se construye con la implicación de toda la sociedad y actividades como esta permiten compartir, convivir y entender mejor la diversidad. Desde la organización también se ha invitado a participar a asociaciones y colectivos vinculados al autismo de municipios cercanos, con el fin de fortalecer la red de apoyo, compartir experiencias y ampliar la concienciación a nivel comarcal. Las inscripciones para la carrera ya están abiertas y pueden realizarse en colegios e institutos de Salobreña, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y a través del Club Atletismo Salobreña. El costo es de 3 euros para niños y 5 euros para adultos. La recaudación obtenida se destinará a la Asociación Afines a Ti de la Villa, una entidad que trabaja en apoyo a personas con autismo y sus familias en la costa tropical.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El taller municipal de teatro compartirá el sábado una noche de microteatro en el auditorio.
Sí, Sergio, será el próximo sábado día 2 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Villa de Salobreña. Será una noche de microteatro en la que se representarán dos obras breves, La teoría del todo de Marc Egea y Picnic de Fernando Arrabal, ambas bajo la dirección de Gustavo Funes. La propuesta, que supone una novedad en la programación del taller, nace con la intención de acercar el teatro al público joven, especialmente a estudiantes de institutos con un formato más breve y accesible. El espectáculo combina dos piezas de estilos muy diferentes. Por un lado, La teoría del todo plantea una historia sencilla entre una limpiadora y una científica, donde la física sirve como hilo conductor de un conflicto más profundo. Por otro, Picnic, una de las obras más representadas de Arrabal, ofrece una crítica al absurdo de la guerra con referencias a conflictos como la Guerra Civil Española. Ha señalado Funes que le parecía un momento muy oportuno para hablar en contra de la guerra y de lo absurdo. Aunque el microteatro suele representarse en espacios reducidos, el director ha asegurado que el formato se adapta sin problemas al auditorio. Es un programa de pequeño formato, con poco decorado, pero igualmente exigente a nivel interpretativo, ha afirmado. El montaje contará con 7 actores, combinando intérpretes experimentados con jóvenes estudiantes que inician su trayectoria teatral. Funes ha destacado, una vez más, el nivel del elenco. No es nada fácil el trabajo que hacen, ha dicho, despliegan sus dotes actorales y cómicas y están realmente muy bien sobre el escenario. Lo escuchamos.
Son exactamente igual de difíciles que cualquier otra obra a nivel interpretativo, y además los actores, tengo el gusto de decir que están realmente muy bien en las dos obras. No es nada fácil el trabajo que hacen, digamos que despliegan sus dotes actorales y cómicas y están muy bien. Y en Picnic tenemos la experiencia de estar combinando actores experimentados con adolescentes, gente de instituto, que lo están haciendo realmente muy bien. De hecho, dos de ellos están por empezar la carrera de arte dramático en Málaga y en Irlanda.
Esta cita supone la primera propuesta escénica del taller en el presente curso, que continuará el día 21 de junio con un nuevo estreno de mayor formato y carácter musical. Además, Funes ha dejado entrever que este podría ser uno de sus últimos trabajos al frente del taller, ante una posible jubilación próxima, aunque asegura que seguirá vinculado al teatro local. Las entradas están disponibles de forma anticipada a un precio de 6 euros en la peluquería Va de Pelos, la librería 1616 y en la plataforma online Entradion. También podrán adquirirse en taquilla antes de la función a 8 euros.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación Provincial de Granada han anunciado la programación de la 39ª edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, que se celebrará del 21 al 26 de julio en el Parque El Majuelo, publicación que coincide con la celebración hoy 30 de abril del Día Internacional del Jazz. El festival ofrecerá 6 noches de música, consolidado como uno de los grandes escenarios del jazz europeo al aire libre. La programación de este año arrancará el 21 de julio con Paquito de Rivera, una de las grandes figuras del jazz latino y ganador de 18 premios Grammy, que llegará al Almuñécar al frente de su quinteto. Asimismo, el 22 de julio será el turno del Joe Lovano Paramount Quartet, una formación que combina talento multigeneracional y nuevas sonoridades dentro del jazz contemporáneo. Por otro lado, el 23 de julio, el festival acogerá el proyecto de Chico Freeman junto a Francesca Tandoi Trio, un encuentro que apuesta por el diálogo entre tradición y modernidad dentro del jazz europeo y estadounidense. De igual modo, el 24 de julio llegará una de las propuestas más singulares de esta edición, con Eric Trufaz y Antonio Lizana, que presentarán New Sketches of Spain, un proyecto concebido para conmemorar en 2026 el centenario del nacimiento de Miles Davis y que propone una mirada contemporánea a su legado. Posteriormente, el 25 de julio, regresará al Almuñécar el pianista Jackie Terrason, quien presentará su trabajo Moving On al frente de su trío, reconocido por la crítica internacional y centrado en la exploración de nuevos lenguajes sonoros. Finalmente, el 26 de julio, el pianista cubano Roberto Fonseca será el encargado de cerrar el festival con La Gran Diversión, un espectáculo que fusiona tradición, ritmo y modernidad en torno a la música afrocubana. En paralelo al ciclo Trasnoches de Jazz, volverá a ofrecer un formato más íntimo con el Costa Jazz Quartet y artistas invitados en un espacio pensado para prolongar la experiencia musical en un ambiente cercano y nocturno. Las entradas se pondrán a la venta el día 1 de junio. Toda la información actualizada del festival puede consultarse en la web oficial www.jazzenlacosta.es.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y vamos con otro asunto que tiene que ver también con el municipio sexitano. En este caso hablamos de un centro educativo, el Colegio Público Río Verde, que celebra este jueves su 40º aniversario. Lo hace bajo el lema 40 años creando ilusiones, con dos actos diferenciados en la Casa de la Cultura y en el propio centro. A las 8:30 se anuncia una gran fiesta en el propio colegio, donde un DJ será el encargado de animar con su música. Junto a ello, se ha dispuesto una barra y también atracciones de hinchables para los más pequeños. La entrada es libre para la fiesta en el centro. Hoy es un día muy especial, señalan desde el centro, para reencontrarnos, recordar nuestra historia y seguir construyendo juntos el futuro de nuestro cole, con lo cual señalan que esperan a todos para celebrar estos 40 años de vida, aprendizaje y emociones compartidas. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos tanto en Salobreña como en otras localidades de la costa. Aquí tenemos esa actuación teatral de la cual les hablábamos hace un instante, esa noche de microteatro con La Teoría del Todo y Picnic, las dos obras que nos trae el Taller Municipal de Teatro este sábado en el Auditorio Villa de Salobreña a las 9 de la noche. Es la hora señalada para el comienzo. Tenemos ya desde mañana toda la actividad centrada en la Fiesta de las Cruces, que se va a prolongar hasta el domingo en distintos establecimientos, también algunos particulares que van a montar sus respectivas cruces durante este fin de semana. Si nos vamos hasta Motril, tenemos hoy jueves la segunda proyección de la película de esta semana del Cine Club Mediterráneo. En este caso es La Tarta del Presidente, una producción iraquí que se pondrá en pantalla a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Tenemos también en Motril actividades varias, como la exposición homenaje a Helga Dietrich, que se podrá visitar hasta el 30 de mayo en la fábrica Nuestra Señora del Pilar, y más actividades que nos propone Motril también en el marco de la festividad de la Cruz. Todas las actividades tendrán como epicentro la Plaza de la Coronación. A las 13 se inaugura la Cruz Municipal. Luego habrá Escuela de Baile de las Angustias con una presentación, también tardeo con un DJ, y Alfredo Rodríguez, el salobreñero, estará actuando a las 9 de la noche en concierto. También tendremos el día sábado una pasarela de moda flamenca, concurso de sevillanas, también tardeo con DJs y Jessica Beltrán, que estará actuando a las 9 de la noche. El domingo, el concurso de cruces tendrá ya su entrega de premios. Tendremos baile con Mercedes Martín, también tardeo con DJ, y la cuarta cuerda será el grupo que protagonice el concierto a las 9 de la noche. Ya el viernes tenemos flamenco en horario matutino, luego al mediodía llega la paella popular para también finalizar con tardeo de la mano de DJs. Son las propuestas que nos hace en este caso Motril, con diversas actividades que se pueden desarrollar durante estos próximos días. En cuanto al Muñécar, tiene lugar la primavera musical. Mañana, día 1 de mayo, a las 11 será la apertura oficial de este festival. A las 11 y media, una conferencia música inspirada en España. Desde las 13 horas habrá audiciones en el auditorio de la Casa de la Cultura. En este mismo espacio tendrá lugar, al día siguiente, el día 2, las distintas audiciones desde las 11 y a las 7 de la tarde, la gala de clausura final. Son las propuestas culturales que tenemos en la costa tropical. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes por la tarde en el noreste. Temperaturas mínimas en ascenso en el noreste y sin cambios en el resto, con máximas en descenso aquí en el litoral y noreste y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables. La máxima en la costa tropical alcanzará los 23 grados, la mínima los 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias, ya como les decíamos, el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Los dejamos ahora en la compañía de Aires Celtas.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.